Por una psicología que involucra a la comunidad. Es momento de romper tabúes y estereotipos en torno a algunos comportamientos del ser humano. Aquí comienza Mentalízate. Mentalízate. Sintonizando tu salud mental.
Buenas tardes, bienvenidos a Mentalízate, sintonizando tu salud mental. Mi nombre es Daniela Garzón y como siempre nos acompañan directamente del programa de psicología, el coordinador del proyecto Mentalízate, John Pedraza. Me acompaña como siempre María Fernanda Guzmán, Estefanía Salgado, y el día de hoy tenemos dos invitados súper especiales. En primera instancia tenemos al psicólogo Andrés Segovia, el psicólogo de la Universidad Nacional, magíster en ciencias cognitivas, igualmente de la Universidad Nacional. Él es docente e investigador del área de cognición social. Nos acompaña igualmente Daniel Bonilla, él es psicólogo de la Universidad Konrad Lorenz, es especialista en gerencia social, candidato a maestría en estudios culturales, igualmente es docente y sus investigaciones se han basado en intervenciones psicosociales y psicología de la paz. Bienvenidos a todos. A continuación, María Fernanda nos va a dar como la introducción al tema de hoy.
Bueno, Daniela, hoy vamos a tocar un tema muy interesante. A continuación, pues Estefanía nos va a hablar un poco más sobre esto.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. El día de hoy, como lo dijo Daniela y Mafe, traemos un tema muy interesante, como es el hecho de la política, ¿no? Y es que esto es un tema que nos compete a todos como ciudadanos, y además pues teniendo en cuenta este evento político que se dio este domingo, que fueron las elecciones al Congreso y al Senado. Entonces no sé qué quieran empezar a decir nuestros invitados acerca de este tema.
La idea es que iniciemos con una pregunta muy básica y muy concreta, y es ¿qué sabemos de política y qué conocemos de política a nivel un poco relacionándolo con la psicología?
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Cuando hablamos de política hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que es un tema polisémico. Es plural, no hay una definición concreta, depende de las teorías, depende de los contextos y también depende las interacciones que tengamos nosotros con las demás personas. Sin embargo, sí es importante reconocer algo ahí en el asunto de la política, y es que no solamente es el ejercicio del voto. La política son todos los comportamientos y acciones particulares que tenemos frente al Estado, frente a lo público y frente a lo privado. Básicamente eso podría decir.
Bueno, buenas tardes. Ante todo, les agradezco mucho la invitación. Me complace mucho estar hablando de este tema. Digamos que la política, como bien lo decía el compañero acá, genera, digamos, diferentes opiniones, diferentes posturas. Y yo creo que eso responde a la misma naturaleza de la política, y es el hecho de que está constituida a partir de lo que es nuestra vida social, que es muy plural, ¿cierto? Nuestra vida social y cómo nos organizamos nosotros como comunidades, cuáles son las instituciones a través de las cuales nosotros nos organizamos. Y esa forma como nosotros voluntariamente queremos que eso funcione, pues hace que tengamos divergencias, ¿no? Entonces eso permite que haya muchas perspectivas, muchos enfoques a la hora de trabajar este tema de la organización política en una sociedad. Por eso es tan interesante y aquí estamos hablando de ello.
Precisamente eso que tú mencionas, Andrés y Daniel, son las razones por las cuales nosotros abrimos este tema dentro del programa Mentalízate, que como ustedes ya saben tiene el objetivo de difundir información con respecto a la salud mental. Y es que muchas veces vemos ajeno el tema a problemáticas de salud mental, y nosotros decimos, no, es que lo de salud mental solamente se refiere a hablar de clínicas, de patologías y demás, pero cuando vemos, como ustedes lo dicen, es una actividad, la política es una actividad inherente al ser humano, hace parte constitutiva del ser humano, de sus interacciones, de los vínculos que establece, de cómo se relaciona con el mundo. Y en ese orden de ideas, pues afecta directamente la salud mental de los individuos y de los colectivos de personas. Entonces, ese fue precisamente la motivación por la cual vamos incluyendo estos temas dentro de nuestro programa, porque tiene una relación directa con la salud mental.
Asimismo, como pues lo estuvimos abordando a lo largo de la semana con la campaña de expectativa que manejamos en redes sociales, pues nos parece muy importante abordar la importancia, valga la redundancia, del voto, porque pues lo que ha pasado es que hemos visto pues diferentes tipos de campañas que están direccionadas hacia un poco quitar el foco de atención de las mismas propuestas y demás. Entonces, por eso es importante que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como @mentalizate_ y en Facebook como Mentalizate Psicología. Allí seguiremos subiendo más información información respecto a política, sobre las como la parte de candidatos presidenciales, las propuestas que tienen y sobre todo pues que se está generando el espacio para poder debatir. Entonces es importante que a través de sus opiniones nos manifiesten qué opinan sobre estos diferentes sucesos políticos que están alrededor, pasando alrededor del, pues, del país.
Asimismo, como lo menciona María Fernanda, y digamos, aprovechando que el fin de semana hubo un acto bien importante a nivel político aquí a nivel nacional, me gustaría que nuestros invitados y aquí nos pudiéramos llegar a dar sus opiniones o la percepción que tuvieron acerca del ejercicio y de todos los acontecimientos tan curiosos que pasaron, especialmente el domingo. ¿Ustedes qué percepción tienen del ejercicio que ocurrió el domingo?
Bueno, aprovechando que el tema acá pues tiene que ver mucho con psicología, ¿cierto? A las elecciones y a cualquier tipo de elección y de fenómeno electoral se le pueden hacer reflexiones, digamos, desde lo puramente político, como también recientemente nos hemos dado cuenta desde el punto de vista psicológico. Yo creo que es algo que hemos percibido desde, por ejemplo, las elecciones del año pasado en los Estados Unidos, ¿cierto? Que generó tanta, digamos, división a la hora de su interpretación de cómo los votantes estaban motivados, cuáles eran, digamos, sus raciocinios, sus emocionalidades, y aquí en este caso también podemos hacer lo mismo. Entonces hay un análisis político y un análisis, digámoslo así, psicológico, que involucra todo este tema de la psicología social y política. Yo creo que no sé si haya el tiempo suficiente como para hacer ese tipo de análisis concretos o particulares, no sé.
Pues vamos a ir mirando si la dinámica aquí del día de hoy se va prestando como para darle muchísima más profundidad al tema.
Porque ahí, digamos, perdóname, hay mucho por analizar, digamos, de los resultados de... Por ejemplo, estas elecciones dieron por primera vez la oportunidad en este país de hacer algo que se llamaba un voto en una consulta interpartidista. Entonces esas consultas interpartidistas, por ejemplo, nos dieron la posibilidad a los colombianos de votar entre dos consultas que ellas mismas divergían en su orientación política. Había una que le llamaron la consulta de la derecha, ¿cierto? La consulta gris, sí. Y la consulta de la izquierda, que era la consulta naranja. Obviamente una de ellas fue más votada por las personas, mientras la otra pues tuvo poco menos de votos, pero entonces vale la pena analizar eso, ¿no? La cantidad de votos que obtuvieron y qué tipo de electorado es el que se mueve detrás de cada una de estas campañas.
Y son muy interesantes esos fenómenos cuando vemos cómo en las urnas se manifiesta un fenómeno que se está dando también en otros escenarios sociales. Y tú mencionabas las elecciones de Estados Unidos, sí. Evidentemente vamos viendo cómo es una tendencia mundial la polarización en los elementos políticos.
Bueno, ahí hay que hablar de dos cosas particulares. Uno, la contextualización del asunto de las votaciones. Hubo casos bastante particulares en la medida en que llegaron al Congreso en representación personas que no tenían experiencia política directa, que eso también es interesante. Sin embargo, se mantenía pues lo tradicional dentro de los partidos políticos: Cambio Radical, Conservador, Liberal, Partido de la U, Centro Democrático, etc. También hay otra cosa interesante, y es en el asunto de las minorías, si se pueden llamar así, y es que hay algunos candidatos que tienen orientación diferencial, y eso también es importante reconocer dentro del fenómeno de la consulta política y de las votaciones que pasaron este fin de semana. Además de eso, hay que también una cosa importante en el asunto de las elecciones estadounidenses, y es que la cantidad de votos no son similares a las que nosotros tenemos acá. Digamos, como ellos son colegios electorales y todo el asunto, puede variar un poco la interpretación que podamos relacionar frente a ese asunto.
Sí, digamos que el Estados Unidos es un ejemplo, pero yo creo que también está el ejemplo de Francia, que también el año pasado hizo una elección muy similar a la nuestra, donde había una candidatura de extrema derecha, digamos que era la que estaba del Frente Nacional, se llama ese partido en Francia. La candidata era Marine Le Pen, que ella es hija de un presidente que existió en Francia, bueno, de un candidato, perdón, que siempre ha llevado las banderas de la derecha, y en la segunda vuelta presidencial, que allá también hay una segunda vuelta, todas las fuerzas políticas se aglutinaron alrededor de Emmanuel Macron, que era un candidato neoliberal de centro, digámoslo así, pero para que no ganara la candidata de extrema derecha. Es una cosa que aquí puede también pasar, aunque yo lo veo poco probable realmente, pero eso sería como casi el mismo caso, ¿cierto? Entonces vale la pena como mirar eso, como cuáles son esas razones que han motivado a que nos polaricemos, que nos movamos a favor de ideologías políticas, etcétera.
Bueno, así como ellos lo mencionan, a medida del programa vamos a ir como profundizando más en estos fenómenos que a nivel psicológico como que también nos interesan bastante. Vamos a pasar un segundo bloque del programa. We'll be right back. Bueno, regresamos en Mentalízate, sintonizando tu salud mental, y a continuación vamos a abordar un problema que podría llamarse, que es acerca sobre la desinformación o a veces también la sobreinformación, porque muchas veces nosotros como medios de comunicación, las redes, la radio, la televisión, todos estos medios se prestan para brindar una cantidad de información y que a veces las personas se casan con eso y a veces no es realmente lo que está sucediendo. ¿Cómo creen ustedes que afecta este tipo de medios al momento de una persona tomar una decisión como esta política, no?
Vale, pues podríamos hablar básicamente dos grandes núcleos para el análisis de ese contexto. El primero es el asunto de la paradoja de las elecciones. Nosotros tenemos una dificultad en el asunto de la interpretación en contextos o sociedades neoliberales donde hay muchísimas oportunidades de elegir. Hay un libro muy bonito de un señor que se llama Schwartz que nos dice The Paradox of Choice, y básicamente nos está acercando a, mire, entre más opciones tenemos, menos tenemos libertad para poder elegir. Entonces tenemos unas tensiones bastante particulares en ese asunto. Y por el otro lado también podríamos introducir algo que está supremamente de moda en la coyuntura de las ciencias sociales, y es el asunto de la posverdad. Digamos que la mayoría de la información de las candidaturas políticas se están manejando directamente con el asunto de las emociones. Y estas emociones, el miedo, por ejemplo, que es el que más influye dentro del asunto de la política, pues se ve representada con algunas campañas políticas específicas. Algo interesante que sucede en este asunto aquí, y es que hay algunos candidatos que estuvieron para el Congreso que toda su campaña política estuvo direccionada en el temor y en el miedo, y se quemaron. Y eso también hay que llamar mucho la atención. Sin embargo, las grandes cabezas políticas o las grandes familias políticas del país se mantienen dentro del poder a partir de ese mismo discurso. La corrupción, la paz y todos esos conceptos que se están manejando directamente.
Bueno, en línea con lo que estaba diciendo Daniel, no hay que olvidar que la participación política y la ideología política, lo que nos motiva, digamos, políticamente, muchas veces está de lado con nuestros criterios morales, ¿cierto? Y una de las cosas que muestra la psicología política, por ejemplo, es que lo que diferencia a personas que tienen una tendencia liberal, ¿cierto?, de personas que tienen tendencias más conservadoras, efectivamente son como principios de emocionalidad. Son criterios morales que muchas veces están del lado más que de la racionalidad, del lado de la intuición. Entonces yo creo que los políticos se aprovechan mucho de eso, porque van justamente a ese punto que genera la emocionalidad, la intuición en el votante. Entonces digamos que las campañas están llenas de eso. El problema real, digámoslo así, es cuando para lograr esa manipulación de esas intuiciones, pues se utiliza lo que Daniel llamaba la posverdad. Y estamos siendo como el país rey en ese tema, porque es que las propagandas políticas que hay, digamos, son exageradamente desinformantes, ¿cierto? Exageradamente. Se aprovechan las redes sociales para crear información falsa que va direccionada a emberracar a los votantes, a generarle emociones, a generarle pasiones, a generarle intuiciones que muchas veces van lejos de la racionalidad, y eso nos está afectando enormemente.
Y es que además esto está asociado precisamente con la dinámica cultural, en términos de antes esas pasiones eran despertadas a partir del discurso en la plaza pública. Entonces era una habilidad oratoria que tenía el determinado candidato para despertar ese tipo de emocionalidades en sus seguidores y demás. Actualmente ya ni siquiera eso ha pasado incluso a un segundo plano, porque el movimiento por redes sociales, tema de la desinformación, incluso el uso de información insidiosa con objetivos directos de desacreditar al otro para polarizar, por ejemplo, entre variables afectivas como el odio, claro. y demás, pues eso entonces obviamente va generando que mis intenciones de voto, que pues pueden estar basadas en esas intuiciones y en esas emocionalidades, vayan tomando una ruta.
Claro. Teniendo en cuenta pues lo que dice John Pedraza en relación a las redes sociales, pudimos ver también la parte de que las campañas se basaron exactamente en la parte emocional. También habían muchos como mensajes que venían como de una manera sutil, pero que iban al punto. Entonces, cuando no era directa la campaña que decían en contra de un candidato, pues exactamente a través de las redes sociales, iban como de una parte más sutil, o a través, digamos, por ejemplo, de WhatsApp. WhatsApp se convirtió como una plataforma también para mandar cadenas a través de como incitar la parte de miedo, de se va a volver un país totalmente diferente en comparación a otros países que están sufriendo una situación o una crisis económica que puede ser pues también como comparable a nuestro país. Entonces se basaron en eso para poder como sesgar a la comunidad y para que se direccionaran hacia un voto de un candidato específico. Entonces pues digamos que eso fue lo que pasó en particular en mi opinión y en mi postura, en mi experiencia. Entonces pues no sé, Estefanía, coméntanos si quieres un poco más sobre tu experiencia. ¿Tú fuiste jurado de votación?
Sí, yo fui jurado de votación y realmente la desinformación es terrible. O sea, mucha gente llega y ni siquiera sabe cómo a lo que se está enfrentando. Llegan como al tarjetón y como qué tengo que hacer, o sea, dónde tengo que marcar, y a uno como jurado pues no le permiten ir a explicar porque pues obviamente lo va a ¿cómo se dice eso? Sesgar.
Sesgar.
Sí. Entonces, pero muchas veces como que tú le decías a la persona, te le entregabas el tarjetón y ellos ni siquiera te pedían como yo quiero votar por tal líder político. Tampoco te pedían como el candidato que estaba en la consulta, sino que venían, es que yo quiero votar es por el líder político, y yo, pero es que él no está, y no te dejaban explicar, no te dejaban decir que la consulta estaba. Teniendo en cuenta esto, hubieron 2.750.301 votos nulos, lo que es mayor a las elecciones pasadas porque la gente no sabía lo que se estaba enfrentando. Asimismo, 1.392.274 votos no marcados. A la hora de contar, no se hace como el ejercicio bien, sino que cuentan como al azar. Pues me di cuenta de muchas cosas que uno dice como, pues, se está perdiendo como ese tal democracia, porque realmente ahí no hay una buena participación, están haciendo lo que ellos quieren.
Pero también hay un tema importante, y es cómo realmente se idean la creación de estos tarjetones. Porque por ahí habían memes, por ejemplo, que decía, cuando yo fui a votar, parecía como si era presentado el IFEX, ¿sí? Es como, ¿cómo le están presentando este tipo de tarjetones y la información a la gente para poder acceder a ella y de cierta manera lograran confundirlos, ¿no?
Claramente, yo quiero que de todas formas nuestros invitados también noten esta apreciación, y es que eso es una responsabilidad estatal, porque el diseño de los tarjetones, la información en torno a la educación que debe tener la población sobre cómo votar, está a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y es una entidad directamente de la cual es responsable el Estado. Entonces no sé ustedes cómo ven ese elemento.
Bueno, pues yo tengo un poco de disparidad frente a ese asunto, porque nosotros en nuestro desarrollo educativo pedagógico estamos un poco chuecos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la mayoría de nosotros en el asunto del plebiscito de la paz tampoco conocíamos el documento íntegro. La registraduría, muchos ministerios desarrollaron cartillas para que la gente entendiera más o menos de qué iba el asunto, porque obviamente los contenidos y la información jurídica, social, que estaba dentro de ese documento no está para el alcance de todos, que también es un problema. Pero las cartillas no tuvieron efecto, nadie conocía tampoco el asunto. Uh-huh. También pasa en el asunto este de las votaciones, y es que hay un montón de jurisdicciones, porque están los nacionales, están los regionales, y es muy dispendioso tratar de meter toda esa información dentro del asunto de una cuartilla o un pedazo de papel.
Claro,
claro, más fácil es votar por un presidente, porque hay cuatro fotos, cuatro caras, pero cuando está el partido, la señal y no sé qué, eso lo complica un montón. De hecho, varios votos, generalmente en las elecciones que se hacen para congresos, se hacen con estos cerrados, que no me acuerdo el nombre.
Preferente o no preferente.
Eso. Voto preferente.
Entonces, ahí es mucho más sencillo porque están votando por un partido. Y entonces dinamiza mucho más el asunto.
Pues quería hacer tres comentarios rápidamente, que algo respecto al anterior tema, que era la cuestión de la desinformación. La desinformación en este país, digamos, es muy efectiva. Y digamos, esas estrategias de manejar más la intuición son efectivas más en nuestro contexto, evidentemente por el nivel de educación que tenemos, ¿cierto? La carencia de ese uso de la racionalidad a la hora de evaluar este tipo de cosas, y digamos lo que uno promueve en los estudiantes, en los jóvenes, en las personas del común, es deténgase a mirar sus cadenas de WhatsApp, deténgase a mirar los memes y por lo menos averigüe si es cierto o no. Lo que uno está viendo es que la gente le llega una información y la comparte inmediatamente. No hay justificación, no hay búsqueda de la verdad. Eso en primer lugar. En segundo, que ha tenido efecto. Porque si nosotros nos damos cuenta, las elecciones pasadas, lo que llaman la derecha, ¿cierto?, que en su totalidad basó su campaña en el miedo, digamos, a la posibilidad de que un gobierno alternativo nos transforme en otro país, ¿cierto?, obtuvo 7 millones de votos, mientras que la otra consulta tuvo menos votos. Sin embargo, la otra consulta estaba dirigida a un candidato en particular. Si nosotros nos vamos al Senado, de todas maneras se ve esa diferencia. Los partidos, digamos, de derecha que han manejado ese tipo de discursos son mayoría en el Congreso, ¿cierto? Y en tercer lugar, ¿a qué viene esto? En lo de los tarjetones y toda esta cuestión. Un apunte que yo quería hacer es que este país todavía, como no tiene esa formación política, digamos, tan fuerte, se deja mucho llevar por personalismos. Entonces, nosotros cuando vamos a votar, no muchas veces las personas conocen los candidatos, sino que, como nos decía la compañera acá que fue jurado, llega la persona, yo quiero votar es por Uribe, yo quiero es votar por Mocus, yo quiero es votar por Petro. Entonces, en ese sentido, independientemente de la orientación política de los candidatos, la persona va y busca es el partido de su candidato, guiándose por un personalismo, y esa es la razón por la cual Álvaro Uribe obtiene 800.000 votos, y es por él que su partido obtiene curules en el Senado. Es por eso que Antanas Mockus obtiene 500.000 votos, y es por él que el Partido Verde pasa de 4 congresistas a 10 congresistas. Entonces, tenemos una orientación muy personalista, ¿sí? Más no nos basamos completamente en criterios fuertes de ideología política, que es lo que debería educarse a la persona.
De discurso en torno a un pensamiento crítico también. Exacto. Del votante, ¿sí?
No, y pues teniendo en cuenta lo que tú decías de la desinformación y las cadenas, muchos llegaban a pedir la consulta anticorrupción, cuando es algo que aún ni siquiera se les ha dado el aval, todavía falta, se van a hacer en mayo, y los mismos jurados decían como, no, es que no nos las quisieron entregar, y yo era como, no, es que no está, pero ayudaban a proliferar esa desinformación, y mucha gente decía, no, yo venía a votar por eso, entonces me voy, y yo así como...
Perdóname, que el dato que acabaste de dar, el día de hoy aprobaron eso, entonces para mayo, las elecciones presidenciales, tenemos que pedir la consulta
anticorrupción.
Anticorrupción y votarlo.
Además de eso, pues que ahí, o sea, con lo que está explicando Estefanía de su experiencia, se ve que en la misma mesa sigue el proceso de desinformación, entonces pues está llegando también ahí, y no hay como un límite en la parte de desinformación que se está generando en el país. Entonces, a partir de eso, nosotros pues traemos en Mentalízate algunas herramientas para poder, como dirían por ahí, no votar el voto. Entonces, pues Estefanía nos va a dar un poco sobre esto.
Bueno, primero que todo es que no te coja la tarde para votar. Mucha gente llegaba casi a las 3 de la tarde a votar y ya iban a cerrar, ya como que no podían acceder a esto, y como que se enojaban con nosotros los jurados por no ayudarlos.
Retomando el tema de redes sociales, es importante no creer todo lo que estas nos dan de información, tampoco los medios de comunicación tradicional, porque pues igualmente hay un sesgo, como ya pues de alguna manera hemos podido ver los medios de comunicación, la parte de poder y demás, cómo se encuentran vinculados. Entonces es importante también pues tener en cuenta una información muy clara, muy precisa, pero no llevarse totalmente, porque al fin y al cabo quien toma la decisión eres tú, y quien tiene una postura política definida eres tú.
No entregues tu voto a cambio de una promesa, de dinero, de lo que sea. Piensa no en tus intereses propios, sino piensa en los intereses del común. Piensa que con tu voto estás ayudando, no te estás ayudando solamente a ti, sino a toda tu comunidad.
También la importancia de conocer las propuestas del candidato. Entonces, pues, no solamente como partir del fanatismo y para poder tomar una decisión tan importante que es poder asignar el poder político a un personaje, a una persona, sino realmente como tomarse la labor de buscar las propuestas a través de páginas oficiales, porque también hay medios, como lo estábamos diciendo en el anterior dato, que pues están polarizados. Entonces, pues, ahí va a haber como un sesgo en la información y no se va a tener información clara para poder tomar una decisión.
Base a lo que dice Mafe, nosotros en Mentalízate vamos a hacer un recuento de las diferentes propuestas presidenciales para que ustedes como oyentes tengan la posibilidad de conocer y así tomar una decisión como propia. Conoce a tu puesto de votación. Es importante que busques tú en la registraduría dónde te toca votar, dónde te tienes que dirigir, para que así planees pues tu viaje hacia el voto, ¿no?
Y también la importancia pues del voto en blanco. Entonces sucede que también como que se tiene en cuenta que solamente no firmar el tarjetón, no es alguna información que está, también es un proceso de desinformación, que no marcar el tarjetón sino pasarlo en blanco ya cuenta como un voto en blanco. Entonces pues también hay que tener pues como la información exacta de cuál es la función del voto en blanco en un proceso electoral.
Con estas herramientas que nos brindan María Fernanda y Estefanía, las cuales vamos a compartir en nuestras redes sociales para que estén súper pendientes, nos vamos con nuestra franja musical con esta canción de Pedro Guerra, Contra el Poder.
En Mentalízate, la música nos conecta.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder
que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder.
Estás escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Bueno, continuamos en Mentalízate, sintonizando tu salud mental. A continuación vamos a escuchar un audio de un representante de la Junta de Acción Comunal de La Calera.
Como líder político, busca uno en las comunidades generar una tendencia por la persona que uno considera que puede hacer un papel fundamental e importante en respaldo de las comunidades, y también dándoles a conocer la importancia del voto, teniendo en cuenta que el voto, al votar, te da a ti la, el derecho de hacer cualquier tipo de reclamación ante los mismos candidatos o políticos de turno. ¿Cómo se atacó la desinformación en la campaña? Fue básicamente mediante reuniones que se programaron en, en los diferentes territorios a nivel local, donde se les daba a conocer a la, a la comunidad del proyecto que tenía cada uno de las personas a las cuales uno estaba apoyando. Básicamente fue como el voz a voz y reuniones grupales. A pesar de eso, pues también se hizo reuniones generales en las cuales el candidato o los candidatos que estábamos apoyando acudían a dichas citas y ellos expresaban, digamos, explicaban el proyecto. Digamos que eso fue lo que nosotros hicimos dentro de nuestro territorio. Más sin embargo, por medio de las redes sociales y de los grupos que existen a nivel comunal y a nivel de otras organizaciones, se pudo también dejar posición sobre lo que nosotros queríamos, que era darle a conocer a la mayor cantidad de gente de los proyectos que se tenían desde el punto de vista político.
Bueno, regresando, pues me gustaría escuchar un poco las opiniones que ustedes tienen respecto a esta, a este rol que cumplen de cierta manera los líderes comunitarios con respecto a difundir la información y la importancia, cómo incitan a la comunidad para que salgan y voten y no se queden en definitiva en su casa.
Pues bueno, a mí me parece muy interesante la labor que tienen los líderes comunitarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay muchísimos tipos de liderazgos dentro del ejercicio político. Digamos, retomando un poco lo que estábamos hablando anteriormente de estas figuras políticas, de hablaron de Petro, Mocus y Uribe, hay algo importantísimo ahí, es el líder carismático. Digamos que cuando uno habla de liderazgo carismático hace referencia a esos liderazgos que están improntados desde la emocionalidad, ¿no? Y en con respecto al asunto de lo comunitario y el asunto del liderazgo específico en contextos un poco más al margen de la tradicionalidad política, pues es bien interesante que actualmente hay muchos, muchos desarrollos específicos dentro del asunto de estas personas que se dedican a movilizar personas y transformar contextos.
No sé si por líder carismático te referías a Alejandro Ordóñez.
No, ojalá.
No, pues los líderes comunitarios, hay una cosa que me parece interesante, solo con eso lo quiero resaltar. Es la parte de los líderes comunitarios, y digamos tanto a nivel urbano como a nivel rural, ¿cierto? En la construcción de paz, ¿cierto? Y como toda la parte del posconflicto. Yo creo que en lo particular, ya yendo a mi opinión, creo que el rol que pueden cumplir es fundamental en ese sentido de promover, digamos, participación política, promover, digamos, iniciativas colectivas y mover a la gente en términos de tomar decisiones comunitarias es fundamental para el avance de las políticas públicas.
Dentro de los conceptos de salud mental comunitaria precisamente está este ejercicio. Acá en el audio del líder tenemos quizás la salud mental comunitaria en su esencia, que es el reconocimiento de algo que a mí me llamó mucho la atención en su audio, y es nuestro territorio. Sí, claro. Ese reconocerse perteneciente a algo, a un territorio que es nuestro, no es ni siquiera mío. Hay una construcción colectiva y esa construcción colectiva le permite a esa comunidad ejercer estrategias en pro del mejoramiento de su propio territorio, como ellos mismos lo dicen. Notan como la desinformación empieza a permear su comunidad y desarrollan estrategias que no surgen de la psicología, que no surgen de la sociología, sino surgen de ellos mismos como gestores de comunidad. Y eso es lo que me parece muy interesante. Y tú decías, fomentando la participación, pero en torno a lo comunitario. Hicimos en nuestras reuniones tal, fomentamos esto y fueron nuestras estrategias para. Uh-huh. Entonces a mí me parece que ahí es donde está precisamente el ejercicio de la salud mental comunitaria, donde reconocen una serie de factores que pueden afectar directamente a su comunidad y ellos mismos surge un elemento para mejorarlo.
Bueno, y con las opiniones aquí de los expertos, ¿vas a dar otra opinión, Andrés?
No, pues va a venir la parte de salud mental, ¿cierto? Porque quería conectar con eso que dijo el profesor John, justamente una opinión respecto a eso, pero puede estar adelante.
Bueno, vamos a guardar ahí un momentico la opinión de Andrés y volvemos con una franja musical. Esto es Latinoamérica de Calle 13.
En Mentalízate, la música nos conecta.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría.
Estás escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Ahorita venimos con esta cuestión del panorama político y salud mental, que yo creo que acá abarca muchísimas cosas, y es el hecho de, bueno, empecemos con el exceso de información. Hay un exceso de información en el que te están bombardeando con una cantidad de cosas que tú ya no sabes ni qué postura tomar. Y de ahí pasamos a una cuestión de que te da una vergüenza asumir una postura política. Si dices que eres de derecha, te insultan, te tratan mal, te dicen un poco de cosas. Y si dices que eres de izquierda, la misma cuestión. Asimismo, como esa división entre los grupos de pares, que tú ya no puedes hablar con un amigo de algo político porque de una te ataca, te saca, como tú ya no eres mi amigo y toda esa cuestión. Esto afecta como tal toda nuestra salud mental en sí.
Asimismo también pues está la parte de la guerra que se da en redes sociales. Entonces todo esto puede generar también afectación a nivel de salud mental, porque estás en una constante como presión, por decirlo así, de poder decidir por un candidato específico o por un partido político específico. Y eso puede generar también pues la parte que decías anteriormente, también la vergüenza de asumir una postura política, porque en los contextos decir que eres de derecha, decir que eres de izquierda, de centro, eso pues provoca también una serie como de prejuicios y juzgamientos respecto a lo que tú piensas y cómo eres en persona. Ya no es como tu postura política, sino ya como persona empiezan a generar que si un cierto candidato político es de esta manera, tú eres igual, tú vas por el mismo lado. Entonces eso también puede generar afectaciones a nivel de salud mental.
Bueno, y para esto es importante la opinión de los expertos que nos acompañan el día de hoy.
Bueno, para hablar del asunto, pues, de la influencia de los movimientos sociales, de las colectividades, pues podríamos relacionarlo directamente con el asunto de la psicología política, ¿no? Porque la psicología política en sus inicios está pensándose este asunto de por qué la gente sigue un líder y por qué la gente se moviliza, ¿no? Estudios en Francia con Le Bon y todo el asunto. Y después por allá en los 50s, en Estados Unidos principalmente, es la intención del voto. ¿Qué es el símbolo o el significado del voto directo? Que también tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando en esta contextualización. Sin embargo, es algo muy importante, y es que nosotros en el contexto de la psicología no tenemos muy en cuenta estas voces de las otras personas. Digamos que estas personas que están fuera, estas personas que hacen parte de los liderazgos comunitarios, no tienen una visibilización y una promoción en otros contextos. O sea, si ustedes no traen este audio, probablemente nadie lo hubiera escuchado. Y eso pasa un montón, inclusive ahorita aquí nomás, aquí en Bosa, que estamos cerquita, hay un montón de movilizaciones por la construcción de un hospital para la comunidad, para las vías de la gente, para que tengan acceso de movilidad, pero nosotros no nos damos cuenta. Entonces yo creería que una de las cosas importantísimas, y creo que está apuntando un poco en esa orientación este programa, es precisamente la visibilización de estos contextos y estos lugares que son necesarios y que son comunes, y que hay muchas personas que probablemente están trabajando por mejorar la calidad de vida, por beneficiar a las personas, por aportarle a la salud mental, las rutas de atención, cómo activarlas, todo el asunto, y que en últimas funcionaría muchísimo más si pudiéramos relacionarnos de manera directa con ellos.
Sí, con respecto al tema anterior de que también los está tocando Daniel, líderes comunitarios, ¿cierto? Es fundamental empezar a resaltar esa tarea que ellos hacen respecto, por ejemplo, al ámbito ambiental, ¿cierto? Han sido los líderes comunitarios a nivel rural los que han logrado, digamos, tratar de decir, mire, el Estado está contra nosotros en muchos ámbitos, y han iniciado peleas jurídicas de múltiple naturaleza por proyectos extractivistas, ¿cierto? De hidroeléctricas, de minería, de extracción de petróleo, un montón de cosas. Hay casos claros, por ejemplo, como el de la represa El Quimbo en el Huila, que logró detenerse. Pero hay otros casos que son tenebrosos, digamos, lo que pasa alrededor de ellos, entre la relación del Estado y las comunidades, porque están tan oprimidas que el Estado, digamos, tiene una ventaja asimétrica. Entonces es el caso de la opresión de múltiples comunidades que son invisibilizadas por los medios. Ustedes han visto ciertos candidatos de partidos políticos que hablan de los indígenas y de las comunidades afro como si fueran quién sabe qué tipo de otra especie humana o cosas de ese estilo. Los victimizan, ¿cierto? Los deshumanizan, y en ese sentido, pues yo creo que es importante darle más valor al líder comunitario. Tenía una opinión con respecto a lo que estaban hablando las compañeras sobre salud mental, pero no sé si haya la intervención de Daniel sobre esto.
Sí, dos puntos importantes ahí para tener en cuenta, de acuerdo, pues, a la academia, el asunto. El asunto de la autocensura, que era lo que las compañeras estaban planteando con el asunto de tengo miedo de decir que estoy a favor de un candidato, etcétera, independientemente del polo. Y el otro, el silenciamiento del Estado. Digamos, nosotros tenemos un problema de gobernanza tremendísimo, de soberanía, inclusive dentro de las prácticas cotidianas, que también hay que llamar la atención y tener en cuenta, ¿listo? Porque a veces nosotros creemos que con el asunto de la firma de los acuerdos de paz ya está resuelto el asunto, y no, terminaron las balas, pero hay que revisar un montón de estrategias alrededor del asunto.
Sí, yo creo que aquí también hay que empezar a poner la mirada sobre la responsabilidad estatal. Yo creo que eso es fundamental, porque es que lo hablábamos en un inicio sobre la movilización de afectos y emociones en torno a X candidato, a X postura política, pero eso parte precisamente de la ignorancia en términos de la ignorancia a nivel político, de mi ejercicio ciudadano de la política. Pensamos que la política, todavía hay representaciones sociales en torno a la política como el hecho de votar o no votar, sí, o el hecho de ir a la plaza pública a apoyar un candidato o no, y no reconocemos la política como un ejercicio cotidiano, diario, de poder manifestar mis posturas dentro de un ambiente crítico en el cual desde mi postura puedo
criticar, ver los vacíos del otro sin necesidad de pasar sobre la persona, sino haciendo uso del argumento como un elemento de comunicación. Pero nosotros, lo mencionaba Andrés en un inicio, también tiene que ver con nuestra área educativa, nuestra formación. Entonces vamos todavía guiados por esa parte emocional, y al ser aprovechado por el Estado de una manera obviamente directa con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación entonces generan esa influencia invisibilizando ciertos actores de la sociedad y dándole visibilización a otros, que lo que hacen es que esto se traduzca dentro de las comunidades y dentro de los ciudadanos en elementos pues problemáticos en su diario vivir. No lo percibimos ni siquiera, se permea tanto nuestros comportamientos cotidianos que ni siquiera lo percibimos, y valoramos como normal o cotidiano la agresión, el insulto, ahora ya en las redes sociales, que bloquear, que anular o borrar, etcétera, ese tipo de estrategias que van permeando nuestras actividades cotidianas.
Claro, y los líderes, por ejemplo, el día de ayer el líder del partido político que más congresistas sacó el día domingo escribió en Twitter que cómo íbamos a hacer para hacerle entender a las comunidades del Huila que las hidroeléctricas generaban dinero y que eran importantes para el desarrollo del país. Eso es una muestra del gobierno que nos espera.
Andrés, yo quisiera que nos hablaras también la parte del panorama de salud mental. Tenías unos apuntes importantes para decirnos, entonces, ¿para qué, por favor?
No, pues muy breve, yo creo que fue lo que dijimos al inicio. No sé de qué manera pues esté afectando nuestra salud mental, pero pues si equiparamos salud mental con sana convivencia, evidentemente nosotros estamos afectados y nuestro ambiente se está volviendo muy hostil. Entonces, como ustedes decían, ahora, digamos, comprometerme con una afirmación como yo quiero que en mi país haya educación pública de calidad, por ejemplo, que eso es un requisito de un Estado social de derecho, ¿sí? Eso no es ningún populismo, es Estado social de derecho, y sencillamente, digamos, responde a un pacto social con el que todos deberíamos estar comprometidos. Resulta ahora que entonces la gente dice, no, eso lo dicen son los vagos que quieren todo regalado. Y nos empezamos a insultar y a sacarnos unos trapitos al sol y a generarnos unas antipatías que no tienen sentido. Y también, por ejemplo, cuando uno dice, mire, a mí no me gusta lo que pasa en Venezuela, me parece que es un gobierno autoritario, me parece que ha equivocado sus decisiones, lleva 20 años en un franco fracaso, cosas así, entonces ya lo mandan a uno a ver ciertos canales de televisión, le dicen a uno paramilitar, le dicen a un poco de cosas. Entonces se está viendo afectada nuestra convivencia en realidad, y yo creo que eso sí va con la salud mental. Se está volviendo un escenario muy hostil, donde en realidad te encasillan, estamos utilizando solo argumentos de personales, ¿cierto? Uno no va al argumento del individuo que te está argumentando, valga la redundancia, sino que usted lo que es un tal y tal, y adjetivar y encasillar. Y eso nos está separando en grupos, nos está dividiendo, y yo creo que la tarea es construir alternativas a partir de los argumentos y a partir de quitarnos prejuicios.
Y esto va asociado, y digamos que es un mensaje directo de Mentalízate sintonizando tu salud mental a la audiencia que nos está escuchando, y es: empecemos a cultivar el pensamiento crítico. Exacto. Desde el análisis de los argumentos, con miras a las elecciones, como es nuestro numeral del día de hoy, con miras a las elecciones. Entonces es buscar que ya esta experiencia que tuvimos el domingo nos da ciertos señalamientos, pero vayamos pensando en lo que va a hacer de nosotros en términos de salud mental, como lo estamos hablando, y también de nuestro ejercicio político con miras a las elecciones presidenciales.
Además del asunto con la salud mental, también es importante la relación que tiene con los derechos, digamos, el mínimo de sostenibilidad que podemos tener nosotros como ciudadanos, que impacta todas las áreas de ajuste que tenemos en nuestra vida cotidiana. Eso hay que llamar muchísimo la atención frente a ese asunto.
Bueno, ya con las apreciaciones de cada uno, de las opiniones dadas por ellos, volvemos con una franja musical. Esta es una canción de Doctor Crápula, Exigimos.
En Mentalízate, la música nos conecta.
Exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada.
escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Bueno, regresamos en Mentalízate, sintonizando tu salud mental, con una pregunta bien importante en la jornada del día de hoy. Y es, ¿en qué creen que se enfocaron las campañas políticas hasta este momento en Colombia?
Bueno, yo creo que por más de 10 años hemos estado bajo campañas políticas medidas por la emocionalidad, emociones negativas principalmente, y bajo criterios morales específicos. Digamos que la psicología política tiene algo que es una línea de acción, que es el marketing político, y bajo ese criterio pues enseña ciertas herramientas de influencia social particulares que ayudan a que la gente cambie actitudes o cambie percepciones o el asunto. De las formas más rápidas de cambiar actitudes, uno es directivo y generando tensiones emocionales. En esa medida pues yo creería que la mayoría de estas campañas acá en Colombia han manejado esa perspectiva.
Bueno, lo que hemos estado diciendo, ¿cierto? Digamos que aquí se ve una distinción clara entre dos focos políticos bien interesantes, y que responde, bueno, eso por el lado, digamos, del comportamiento político. Pero ya respecto a los programas de cada uno de esas propuestas políticas, eso digamos sería otro tema. No sé si hacemos una reflexión pequeña sobre lo del comportamiento o sobre las propuestas de los candidatos y su programa político.
Pues yo creo que inicialmente vámonos con la caracterización de estas campañas políticas. Listo. No tanto las propuestas, y le damos paso ahorita a las propuestas, si les parece.
Listo. No, a mí me parece que lo que es más visible acá ha sido la estrategia, digamos, política que ha utilizado digamos la derecha en Colombia, que es bien evidente. Digamos, Daniel lo citaba, la cuestión del marketing político. Hace 8 años, cuando el candidato de Álvaro Uribe, quien no pudo reelegirse por tercera vez, fue Juan Manuel Santos, ellos utilizaron a un señor que se llamaba JJ Rendón, que era un psicólogo, además de todo, venezolano. Sí. Y la campaña hace 8 años era esa. En ese momento puntuaba Antanas Mocus, pues era el único rival que tenía Juan Manuel Santos. Y a él le dijeron lo mismo que estás repitiendo hoy con ciertos candidatos. Dijeron que él era amigo de Chávez, que él iba a volver a Colombia, a Venezuela, uh-huh, que con lápices no podía acabar a las FARC, cosas de ese estilo. Y a partir de esa emocionalidad terminó Juan Manuel Santos siendo elegido con la mayor votación que ha tenido la historia de este país, que fueron 10 millones de votos, casi 10 millones de votos, en segunda vuelta contra un Antanas Mocus que sacó 3 millones. Uh-huh. Lo que vimos un poquito en las elecciones del domingo es que ese discurso sí está dando efecto. Sí está dando efecto. La gente, mucha gente tiene ese miedo, mucha gente se deja mover por esas intuiciones morales que anda moviendo la derecha, y lo vimos en el resultado de las consultas. Creo que hubo una consulta de izquierda que sacó más o menos unos 3 millones de votos, mientras hubo una consulta de derecha muy comprometida, creo, con sus convicciones, de más o menos unos 7 millones de votos. Y no quisiera, digamos, como comprometerme con algún hecho, porque simplemente es una opinión, pero probablemente ese sea el resultado si en una segunda vuelta se enfrenta la derecha contra el candidato de la izquierda, que sería eventualmente Gustavo Petro. Si eso fuera así, evidentemente yo creo que los resultados serían diferentes y mostraría diferentes a favor del candidato de la derecha y con amplio margen. Yo creo que eso demostraría que la propaganda sí tuvo efecto.
Yo recuerdo una propaganda que salió por televisión, evidentemente, donde se hablaba de las características que no podía tener un presidente. Entonces, yo no quiero que mi presidente le tiemble la mano. Yo no quiero que mi presidente sea ateo. Yo no quiero que mi presidente tal cosa. ¿Qué pasa en este asunto de las campañas políticas? Y es que nosotros, como nadie tiene formación política, nosotros no tenemos formación política, nuestros debates terminan siendo solo falaces, y entonces atacamos a la gente, no atacamos las ideas, y eso es un problema, claro, tremendísimo.
Yo quiero hacer un llamado también a que si miramos no debería tampoco de sorprendernos mucho el lenguaje utilizado, por ejemplo, en las distintas campañas que tuvimos. Digamos que es muy, muy propio del modelo neoliberal velar por el statu quo, por ejemplo, y mostrar cómo cualquier alteración en el statu quo debe ser interpretada como una amenaza. Entonces, el aprovechamiento de este discurso en los candidatos, principalmente de derecha, pues lo que origina es que las personas vean amenazado su bienestar, claro, al entender que cualquier cambio en lo que yo interpreto como bienestar o en lo que yo interpreto como calidad de vida, pues lo voy a adjetivar como amenazante. Pero por otro lado también vemos el fenómeno de la izquierda, que si ustedes se dan cuenta es una particularidad que viene desde el panorama mundial, y es como la polarización es tal que el discurso contrario, es decir, del otro lado, a Gustavo Petro lo catalogan ya varios como muy radical, sí. Y que es el impedimento que hay para de pronto llegar a una coalición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a nivel mundial ha venido teniendo esa particularidad los diferentes escenarios políticos en otras partes del mundo, en Europa, una polarización desde un lado la izquierda y desde otro lado la ultraderecha, el uno con una mostrando en sus campañas políticas la amenaza del statu quo y el otro mostrando la alternativa donde no va a haber cabida a esos fenómenos, pero finalmente la gente va tomando solamente dos caminos, y en esos dos caminos los que están en el medio generalmente van hacia aquel que no amenace como su calidad de vida y su estatus.
Lo siento, no, una cosa rápida. De hecho, con el asunto de estos miedos y lo que se ha movilizado con los candidatos y el asunto, las FARC no tuvo mucha votación, pues el partido político. Ahora, pues para seguir montando el asunto, están planteando como que no, es que están guardando el dinero y están guardando los votos porque el verdadero candidato de las FARC es tal persona. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso para no seguir reiterando información que no es consecuente.
Pues yo iba un poco más a lo que ibas a decir, de que lo primero que se decía es que las FARC iban a ganar, iban a tener casi todos los curules, cuando eso realmente no se dio. Se dedicaron a hablar mal de uno a los otros, o sea, como tú eres esto, pero realmente nunca hicieron unas propuestas de, bueno, no me interesa lo que estás haciendo tú, ven, yo te muestro lo que yo pienso hacer o lo que va a planear. Además de eso, se dedicaron a tomar conceptos como muy sensibles para la comunidad, como seguridad, cárcel, impunidad y toda la cuestión, y en esto nos vemos como que se aprovechan de esas como actitudes punitivas, que es que la gente quiere castigo, 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 y no quieren como una reparación integral, que es a lo que deberíamos dirigirnos.
Y yo corrijo ahí, con el numeral es de cara a las elecciones. Entonces, con el numeral de cara a las elecciones es vayamos mirando qué sabemos de las propuestas políticas de los candidatos a la presidencia. Y empecemos a llevar el escenario, tanto en redes sociales como en nuestros discursos cotidianos, en torno a las propuestas de los candidatos. Y vamos a encontrar un panorama impresionante cuando nosotros nos fijamos, por ejemplo, en qué dice determinado candidato sobre el tema salud, qué dice determinado candidato sobre el tema educación. Exacto. Y empecemos a llevar el discurso a esos niveles y vamos viendo cómo el entorno, encontramos un panorama político diferente.
Dos comentarios. Uno, respecto a cómo se mueven estas tendencias en términos, digamos, de sus intuiciones morales y todo este tema. Hay un psicólogo social que se llama Jonathan Haidt, que trabaja en los Estados Unidos, y él es muy reconocido por estudios que hizo a partir de una teoría que él plantea, que es la teoría de los fundamentos morales, y él clasificó a las personas en Estados Unidos, que generalmente son demócratas y republicanos, ¿cierto? Y él mostró, después de hacer encuestas y encuestas y utilizar, digamos, decenas de miles de individuos, cómo los principios morales de las personas conservadoras son radicalmente diferentes a los de las personas más liberales, que digamos en Estados Unidos a los demócratas son como los de izquierda, digámoslo así. Entonces, las campañas políticas se han, consciente o inconscientemente, se han fijado en ello. Los conservadores apelan mucho más a la idea de la justicia como proporcionalidad, ¿cierto? A la idea de un Estado legítimo. Creo que hay un candidato que utiliza esa palabra que se llama legalidad, creo. La cuestión de la autoridad y la cuestión, digamos, de lo que es como ese compromiso nacionalista. Mientras otras campañas que son un poco más sociales se centra más en la idea de la empatía con el otro, de la solidaridad, ¿cierto? De la justicia social. Como equidad. Mientras para una persona con criterios, digamos, conservadores, la justicia debe ser una justicia en tanto proporcionalidad como equidad, para las personas más demócratas, digamos, o de izquierda, sería justicia en tanto igualdad. Entonces ahí hay una diferencia clara. Y lo otro que yo iba a decir, independientemente de eso, sí hay que pararnos a ver las propuestas de los candidatos. Lo que yo les iba a decir ya para cerrar con este tema es que aquí se está jugando, y yo creo que a nivel mundial se está jugando en particular, dos visiones de país completamente diferentes, que no es algo ni liberal, ni conservador, ni izquierda, ni derecha, sino sobre todo unos candidatos que desde una visión profundamente neoliberal plantean la eliminación del Estado absoluto, ¿cierto? Y que la economía, digamos, la libre economía, el libre mercado pueda organizar a la sociedad en torno de criterios puramente, digamos, de... rentabilidad, ¿cierto? Y que cada uno haga lo que quiera con sus capitales y haga economía. Mientras hay otras visiones de país que en nuestro caso particular no solo involucran a los candidatos de la izquierda más radical, sino también del centro, que es una visión donde, mire, el Estado necesita tener una inversión pública, el Estado necesita garantizar con base en un pacto social un Estado que sea solidario entre sí, que esté de acuerdo con que sus impuestos se inviertan en educación, en salud, en medio ambiente, en cosas así, y yo creo que son dos, esas son las dos visiones. Uh-huh. Por el otro lado, lo que hay es menos Estado. El Estado tiene que ser austero, no puede gastar ningún dinero, dejemos que el empresariado y la economía libremente organice la sociedad. Esa es la distinción que tenemos. Y yo creo que hay más candidatos del, no del lado de la austeridad, sino del lado de la inversión social y de una de socialdemocracia, digámoslo así.
Pero eso debe materializarse en las urnas.
Eso debería materializarse en las urnas, pero creo que va a ser un poco complicado. Sí, sí.
Bueno, ya para darle un poco conclusión al día de hoy, María Fernanda y Mafe nos van a dar una sección nueva. Se llaman Los Recomendados. Ahí las dejo.
Bueno, pues en la sección de hoy traemos la parte de recomendados, ya que nos parece importante que las personas también utilicen su tiempo libre para como fortalecer todas las variables que se encuentran inmersas en respecto a salud mental. Entonces hemos traído pues una parte de unos eventos, un evento deportivo que pueden generar para pues ocupar su tiempo libre, como lo estaba diciendo. Entonces el evento deportivo que traemos es una caminata por el humedal de Córdoba, la cual se va a emitir, pues digamos, se va a realizar el día sábado 31 de marzo pues de este año, el cual pues tiene un precio pues de para dos personas de 18 mil pesos y una sola persona de 10 mil. Para obtener mayor información sobre este evento y para que puedan participar, lo ideal sería que se dirigieran a internet para poder encontrar la información exacta y poder acudir pues a este evento.
Bueno, también les traemos dos eventos musicales. El primero es el de Queen, que es el show láser que se está haciendo en el Planetario los jueves, viernes y sábados de este mes. Se pueden dirigir a Cívico y ahí lo pueden revisar. Y tenemos uno de Pink Floyd, que es la puesta en escena con efectos visuales. Se va a realizar en la zona L de la galería. Es a las 6 de la tarde y se va a realizar desde el día 22 al 24 de marzo.
Bueno, muchísimas gracias a Mafe y a Estefa. Yo sí quiero darle muchas gracias a los invitados del día de hoy. Fue una discusión bastante nutrida y de seguro vamos a entonces habilitar nuestras redes sociales, que ahorita Dani las va a mencionar, para que sigamos interactuando a través de nuestra página de Facebook, del Instagram, en torno a estos temas durante esta semana. Y muchas gracias por haber venido. Muchas
gracias, bueno, por la invitación.
Con gusto.
Bueno, y como lo decía el profe John, síganos en nuestras redes sociales, Facebook estamos como Mentalízate Psicología y en Instagram como Mentalízate-bajo.
Además, Dani, quería pues contarle a la comunidad que también vamos a habilitar YouTube. Traemos una nueva propuesta, entonces para que por favor estén pendientes, y además también habilitaremos nuestra cuenta de Twitter para que pues se genere un mayor debate en torno a temas como este.
Listo, vale, Mafe, muchísimas gracias, los esperamos en nuestra próxima emisión de Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Estás escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.